Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, y son las 8 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando ya a la última hora de transmisión de la cita de hoy viernes, marzo 28 del 2014. ¿Qué te parece, Lucy?
Bueno, que se ha ido la mañana muy rápido. Eso significa que le hemos estado pasando bien. Cuando el tiempo se torna, pues, denso, tedioso, es que no la estamos pasando bien. Así que se ha ido bien rápido.
Así es.
Nos queda una hora todavía para compartir y muchas informaciones interesantes. Así que quédense con nosotros. Gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
La falta de incentivos profesionales y los bajos salarios desalientan a muchos cubanos a trabajar. La flexibilización de las leyes migratorias en Estados Unidos facilita la entrada de hijos y familiares de la cúpula dirigente en Cuba. Acusa el gobierno de Venezuela a alta funcionaria del Departamento de Estado de incentivar a los extremistas en el país. Y Rusia desarrolla su propio sistema nacional de tarjetas de crédito para no depender de las empresas financieras de Occidente.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La falta de incentivo profesional y bajos salarios desalientan a muchos cubanos a trabajar. En Villa Clara, el periodista Anderlay Guerra Blanco recogió diversas opiniones respecto a esta situación en el país.
La tendencia a no querer trabajar en el sector estatal crece dentro de la población cubana. Sobre el porqué de esta tendencia, pobladores de la ciudad de Villa Clara comentan.
Porque no quieren pagar como tienen que pagar. Y entonces la juventud lo que se hace es que se va para otro lado. La construcción no quieren pagar, la hace pagar. El Estado paga muy poco.
¿De qué viven los cubanos si no trabajan?
Del negocio.
Yo respeto ese criterio porque hay padres que tienen posesión y inclinan a los hijos a que ellos nos mantengan. Eso no puedo juzgar.
Otros sostienen.
Bueno, porque ese es el ambiente social que se está desarrollando, porque la dirección de lo que es los dirigentes de nivel superior, nada más que trabajan para sí, no para lo que está asignado ellos, para el pueblo, ¿no está claro?
Reportó Anderlay Guerra Blanco.
8:03.
La Iglesia Católica en Estados Unidos aprobó 1.7 millones de dólares para apoyar 127 proyectos en América Latina, incluidas las labores de reconstrucción en Haití y Cuba. La Conferencia de Obispos Católicos dijo en un comunicado que los fondos se desembolsarán como donaciones para ayudar a la labor pastoral de la Iglesia. El obispo de Seattle, Eusebio Elizondo, que preside el subcomité de la Iglesia en América Latina, señaló que esta ayuda es una oportunidad para que los católicos de Estados Unidos expresen su solidaridad con los católicos latinoamericanos. Elizondo declaró que en Cuba ayudan al trabajo de la Iglesia en varias áreas, y especialmente después del huracán Sandy.
El abogado de inmigración Willie Allen dijo en Miami que la flexibilización de las leyes migratorias entre Cuba y Estados Unidos hace más fácil entrada al país de hijos y demás familiares de la cúpula dirigente en Cuba. Damas Rodríguez con los detalles.
Según el blog digital Cuba al Descubierto, Josué Colomé Vázquez, hijo del ministro cubano del Interior Abelardo Colomé Ibarra, una de las figuras más poderosas y temidas del gobierno cubano, llegó a Miami hace un mes tras cruzar de México a Texas. El abogado de inmigración de origen cubano Willie Allen dijo que estos individuos entran en los Estados Unidos porque el solo hecho de ser cubanos le da credibilidad a cualquier cosa que aleguen en la frontera y nadie los conoce.
Ahora, vamos a estar claros, todo cubano que entra por la frontera tiene que identificar un miedo de regresar a Cuba. Dice, ¿qué pasa una vez que hablan de ese miedo y que pidan protección en los Estados Unidos? Le dan un parol. Y el ajuste cubano es parte de ese miedo y es parte de esa ley. Las condiciones que hay ahora en Cuba y los Estados Unidos permiten una entrada y una salida para cualquier persona. ¿Y qué es lo que pasa? Que la migración ha cambiado. Antes eran personas escapando de la dictadura. Ahora es reunificación familiar.
Allen dijo además que son las víctimas de los dirigentes cubanos los que se encargan de identificarlos una vez en suelo estadounidense.
Los Estados Unidos no tienen un libro y tienen una lista de los que han sido miembros del Partido Comunista, de los que han sido miembros del Ministerio del Interior y en realidad de los que son familiares, generales y dirigentes de Cuba. Las víctimas cubanas que viven en el exilio tienen que identificar a estas personas y así por lo menos sacamos los nombres de ellos y lo hacemos a la luz pública y después que el gobierno americano tome acción.
El blog digital Cuba al Descubierto es visto como un medio creíble que también ha reportado en una lista a Pablo Ernesto Ramírez de Estenós, de 24 años de edad, hijo de Fernando Ramírez de Estenós, ex viceministro de Relaciones Exteriores y jefe de la misión diplomática de Cuba en Washington de 1995 al 2001. Asimismo, Alejandro Luis Barreiro Agrelo, de 25 años, hijo del general Luis Barreiro Caramés, ex jefe de la Dirección de Inteligencia, y otro que vive en Miami según la lista de Cuba al Descubierto, es Ramón Castro Rodríguez, hijo de Ramón Castro Ruz, hermano mayor de Fidel y Raúl Castro. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:06.
El gobierno de Venezuela acusó a la secretaria adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, de cuestionar la misión de UNASUR, que visitó esta semana el país, y de incentivar a los extremistas, indica un comunicado de la Cancillería. Estados Unidos insistió en que el gobierno de Venezuela necesita entablar un diálogo con la oposición, probablemente a través de un mediador, y no criminalizar a los disidentes del país. El ejecutivo venezolano cuestionó a Jacobson, quien reiteró el jueves que el gobierno estadounidense no ha sacado de la mesa la posibilidad de imponer sanciones en el futuro a Venezuela si no hay espacio democrático para la oposición, y confió en que la misión de la UNASUR impulse la reconciliación nacional.
Y organizaciones civilistas de Venezuela están en Washington para presentar denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad adscrita a la OEA. Juan Pablo Sarrug tiene los detalles.
Antonio Ponce es coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Acompañado por un grupo de activistas defensores de los derechos humanos en Venezuela, llegaron a Washington para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos algunas de las difíciles condiciones en las que ellos escriben ha vivido el pueblo venezolano durante los últimos años.
Vamos a hacer énfasis en el tema laboral, sindical, de cómo los venezolanos cada vez más tienen unas condiciones de vida, sobre todo los trabajadores, una condiciones de vida bastante deprimente, donde es un gobierno que progresivamente viene deteriorando lo que es la calidad de vida de los trabajadores con unos niveles de inflación y debilidad en el poder adquisitivo bastante considerable.
Más allá de las vulneraciones de los trabajadores, dos temas fundamentales centran las denuncias de los testigos: la violación a la libertad de expresión y a los derechos humanos.
En términos de cómo la Guardia Nacional Venezolana, la Policía Nacional Bolivariana y los paramilitares han asesinado y han herido a los jóvenes que han salido a las calles de manera pacífica a exigir sus derechos y a expresar su descontento como debería ser en un Estado democrático. Si ha salido la gente de manera pacífica y lamentablemente se han encontrado con un Estado represor y opresor.
La audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar sus descargos se realizará este viernes.
Exactamente a las 8:08.
El crecimiento de la economía de Estados Unidos avanzó en el cuarto trimestre del 2013, impulsado por los gastos de consumo, según estimó el Departamento de Comercio. El alza del Producto Interno Bruto se estableció en 2,6% de octubre en diciembre. Este ritmo de expansión representa una disminución a finales del 2013, después de un trimestre de fuerte aumento. Para el 2013, el crecimiento de Estados Unidos se estableció en 1,9%, mostrando una desaceleración con respecto al 2012 de 2,8%.
Y el gobierno paraguayo inició un diálogo con los trabajadores para superar la huelga y el descontento. Jorge Orellana tiene los detalles.
Los campesinos y los sindicalistas paraguayos pararon las marchas y aceptaron la propuesta del gobierno para iniciar el diálogo en busca de acuerdos sobre la reforma agraria, el tema de salarios y salud. El gobierno paraguayo convocó en la víspera a una mesa de diálogo con las centrales obreras y la Federación Nacional Campesina para atender los reclamos que motivaron la huelga general, dijo el vicepresidente de Paraguay, Juan Avara.
El presidente demuestra su voluntad política de instalar mesas, no mesas casuales, sino mesas con constantes, de estas mesas ya van a ser constantes.
Por su parte, el presidente paraguayo Horacio Cartes señaló:
quiero poner énfasis en este aspecto, así como he encargado al vicepresidente de la República que se ocupe de coordinar una convocatoria a mesas de diálogo, quiero puntualizar que me encargaré en persona de acompañar tal proceso, al cual atribuyo enorme relevancia en el marco del pacto social del gobierno nacional.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 8:10.
El presidente Vladimir Putin aseguró que Rusia desarrolla su propio sistema nacional de tarjetas de crédito para que las finanzas de sus ciudadanos no dependan de empresas de Occidente. El gobernante ruso dijo el jueves que el Banco Central de Rusia y el gobierno exploran un nuevo sistema de pagos que lo comparó con otros que existen dentro de China y de Japón. El anuncio de Putin tiene lugar apenas días después de las principales compañías de crédito de Estados Unidos, Visa y Mastercard, bloquearon por ahora sus transacciones con el Banco de Moscú.
Exactamente a las 8:11 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de viernes, pues Lucy García y Moisés López de Ujiro. El control del sonido, tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez, más de las páginas deportivas a cargo de Demio Navas y los comentarios de Orlando y Guajiro Peña. Estaremos repitiendo la lotería, los resultados de los números de ayer acá en la Florida, más temas a tratar con Lucy y más de la buena música, en este caso de Interferencia. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Ven, palito, y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Estamos a tiempo con Lázaro Domínguez. Llega usted por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que ha estado afectando al norte de la República Dominicana y Haití ha comenzado a debilitarse. Sin embargo, la amplia banda de nublados y lluvias que le acompañan todavía siguen afectando el paso de los vientos y las provincias orientales cubanas. por detrás del frente un amplio sistema de altas presiones sobre la región de Cabo Hatteras, domina todo el sudeste de los Estados Unidos, las Bahamas y Cuba, con buen tiempo y temperaturas en ascenso. Pero esto será solo hasta la mañana del domingo, en que un nuevo frente frío debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales con chubascos ocasionales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental y central, oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
La noticia deportiva es a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Anoche el pelotero cubano Yoanis Céspedes disparó un sencillo, un doble, anotó una carrera y su equipo Atlético de Oakland dispuso al San Francisco 4-0 ya en la última semana de la pretemporada de las Grandes Ligas. Por su parte, el cubano Yasiel Puig conectó un sencillo en la misma primera entrada, anotó una y además impulsó otra y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles perdió ante los angelinos 7-5. Tampa, con un impulsado del cubano Junior Escobar, logró éxito ante el Baltimore 4-3. La novena del Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, dispuso 4-1 de los mellizos de Minnesota. Cincinnati derrotó 9-1 al equipo de Arizona. La novena de Atlanta perdió ante el Detroit 9-3. Washington superó a los Mets 4-0, Toronto 3-0 a los Phillies de Filadelfia, los Medias Blancas perdió ante los Cachorros 4-3, y aquí el cubano José Dariel Abreu, el hombre que firmó contrato por 68 millones con Chicago, se fue de 3-1, mientras que los Marlins de Miami derrotaron 6-4 a los Cardenales de San Luis, y el Pittsburgh perdió ante los Yankees 4-2. Aquí el cubano Adonis García conectó un sencillo, un doble y anotó una por los Yankees de Nueva York. Y el primera base venezolano Miguel Cabrera y los Tigres de Detroit alcanzaron un acuerdo para la firma de una extensión del pelotero venezolano por 10 años y la suma de $292 millones, pero el venezolano tendrá que aprobar el examen médico de rigor. Lo pudiera convertir en el pelotero mejor pagado en toda la historia de las Grandes Ligas de béisbol. En boxeo, en abril próximo van a combatir dos cubanos, el peso completo Luis Ortiz y el guantanamero Sullivan Barrera en el peso semicompleto, en tanto otro cubano, Miguel Veloso, combatirá hoy viernes por la noche en Alemania ante el local Dominic Boesel. Por último, quiero señalar de que anoche en la NBA, el quinteto de Los Ángeles Clippers logró su victoria número 50 en la temporada al derrotar al Dallas 109-103. En los otros partidos, ayer se realizaron 4, Portland derrotó al Atlanta 100-85, Houston dispuso del Filadelfia 120-98 y los Lakers de Los Ángeles sucumbió ante el Milwaukee 108-105. Hoy viernes a las 7:30 de la noche, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, jugará contra el equipo de Detroit. No quería despedirme sin señalar de que la norteamericana Serena Williams ya avanzó a la gran final del torneo de tenis de Cayo Vizcaíno aquí en Miami, en tanto Rafael Nadal, el español, alcanzó las semifinales. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La falta de incentivos profesionales y los bajos salarios desalientan a muchos cubanos a trabajar. La flexibilización de las leyes migratorias en Estados Unidos facilita la entrada de los hijos y familiares de la cúpula dirigente en Cuba. Acusa al gobierno de Venezuela a alta funcionaria del Departamento de Estado de incentivar a los extremistas en el país. Y Rusia desarrolla su propio sistema nacional de tarjetas de créditos para no depender de las empresas financieras de Occidente.
Ocho veinte minutos de la mañana, Lucy. Estamos ahora repitiendo la lotería. Hay mucha audiencia esperando esta información allá en la isla, Lucy.
Pues claro que sí, naturalmente. A lo mejor alguno se pegó con algún numerito. Sí,
te acuerdo de aquello de MacFactor Hollywood, naturalmente.
Naturalmente. MacFactor Hollywood todavía existe MacFactor Hollywood.
Y eso, fíjate que eso, hay productos que los anuncios te enganchan. Y pasa el tiempo, y tú te acuerdas.
Efectivamente, los comerciales, esos comerciales que tienen un gancho muy especial, y lo recuerda uno toda la vida.
Así mismo es.
Bueno, lo que vamos a recordar son los números ganadores.
Claro, para eso estamos aquí.
Y tenemos que la combinación del Fantasy Five fue el 2, 4, 16... 20, 21.
Charada Cubana 2 es mariposa, 4 gatos, 16 toro, 20 otro gato, pero fino, y 21 majá.
Muy bien. Ya tú sabes. Muy buena combinación. Sí. Le voy a regalar a usted un gato, aunque sea de tejado.
Por favor, sí.
En el Playboard tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 3, 5, 8, 4, 35, 84. En el sorteo de la noche, 1, 6, 1, 7. 16, 17. En el Cash Tree, 0, 2, 0, 0, 20 en la tarde. En la noche, 6, 4, 4, 644. Yo no me gané nada, pero bueno. No,
pero jugaste.
Pero jugué.
Hay que estar en algo.
Pero jugué, sí. hay que estar en algo. Nada. Vamos a ver. ¿Quién sabe? La suerte es loca y a cualquiera le toca. Además, yo me he pegado con mi numerito en alguna que otra ocasión, así que ¿por qué voy a perder las esperanzas?
Aunque sea que te ganes un Juan Seusé, ya con eso vas ganando algo.
No, eso no me sirve.
Juan Seusé.
Eso no me sirve.
Está bien.
Oye, tú sabes que allá en Perú, esto es la cosa que sucede, en el mundo.
Y allá en la Siria, ¿qué es lo que pasa?
Había un amor.
Gracias.
Que tiene los ojos más lindos que un lucero encantador. Ay,
vamos
ay, Mora. Oye, no me martirices más. Mira, está Perú muy preocupado porque han pintado en los muros prehispánicos y nudistas en Machu Picchu. Así que acaban de reforzar la vigilancia de sus monumentos históricos. Esto es increíble. Las pirámides de Machu Picchu, los sitios arqueológicos de Perú que realmente son impresionantes y sobre todo a veces cuando vuelas que es la altura es increíble, muchísimas personas que a veces tienen la presión alta pues tienen que tomar medidas con respecto a eso, pero no obstante hay muchísimas personas que viajan constantemente, millones de personas a visitar allá en Perú, todos estos lugares tan importantes, y resulta ser que ha habido atentados con aerosoles a los muros prehispánicos, señores, es algo realmente increíble. También hay una nueva tendencia de algunos turistas, esta famosa moda del selfish, de retratarse uno mismo con el teléfono celular.
Sí, eso es peligroso.
Que se toman fotos desnudos.
¿Cómo?
desnudos en el santuario arqueológico de Machu Picchu.
¿Pero qué es eso?
Hace muy pocos días fue pintada con un spray la famosa piedra de los 12 ángulos en el Palacio del Emperador Inca Roca. Actualmente sede del Palacio Arzobispal de la ciudad del Cusco. Y el mismo sujeto que realizó esta pintada también atentó contra otros lugares arqueológicos, según la policía. Chicos, ¿por qué no buscan a Justin Bieber? ¿Dónde fue que Justin Bieber hizo unas caricaturas? Pero bueno, a pesar de las nuevas técnicas de borrado, la pintura empleada pues dejaría secuelas irreversibles, qué pena, de la piedra más importante de lo que es el Palacio del Inca Roca. Bueno, pues tienen que vigilar eso, van a tener que poner cámaras de seguridad todo el tiempo.
Gente en cuera ahí.
Lo de menos es que la gente se retrate desnudo, se retrate desnudo y que haga lo que quiera con ella. Sí, pero eso no... daña la imagen del lugar.
Pero claro,
por supuesto,
vas a usar ese lugar.
Pero,
que
está mal hecho, pero con pintura. Destrozar lo que es un patrimonio cultural, eso es criminal. Fue como en Egipto cuando se armó este problema grande en Egipto, que saquearon al museo y destruir cosas que para ellos mismos y para la posteridad. Oye, se nos acabó el tiempo.
Nos fuimos. Mis amigos, este segmento musical llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con el de los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Mike el Niño Vázquez, los sábados y domingos a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cubanito global, Mr. 305 Worldwide Pitbull. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva al 2011 para que recuerdes el sencillo de Lady Gaga, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 3 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al reggaetonero boricua Daddy Yankee. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, si usted lo disfruta en nuestra sintonía desde las 5, es una idea genial, porque el paso se informa, claro que sí. Con ese cuchito de café, esa tacita calientico, humeante y sabrosa, imprescindible en nuestros amaneceres, Lucy, ¿qué tú crees de eso?
Así es, qué sabroso, ¿verdad? Como lo despierta uno, así que ojalá, pues, que lo puedan disfrutar. El café es realmente algo espectacular, como nos ayuda a mantenernos, pues, despiertos, activos. Así que no hay nada como tu cafecito por la mañana.
Así mismo.
Ya nos queda prácticamente media hora, pero quiero recordarles que a partir de las 9 de la mañana pueden escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, y así sucesivamente, manteniéndose en sintonía, va usted a estar bien informado. Gracias, ¿eh?
Gracias, y hablando de bien informado, pasamos con Moisés López y los titulares.
Advierten que la empresa estatal cubana Etexa puede revisar todas las comunicaciones que pasan por sus servidores. Alerta el Fondo Monetario Internacional a las autoridades de Venezuela que deben modificar su política económica con urgencia. Denuncia el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que su cuenta de Twitter fue pirateada. Rusia dice que la resolución de la ONU que condena el referendo en Crimea complica los esfuerzos para resolver la crisis de Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La posibilidad de conectarse a la Internet a través de un teléfono móvil puede presentar riesgos significativos para la seguridad del usuario en Cuba. El control estatal sobre Texas hace que todas las comunicaciones pasen por sus servidores y puedan ser revisadas. Para protegerse, se aconseja al usuario usar palabras que serían ilógicas o irreconocibles para los rastreadores al enviar correos electrónicos. Otras formas en las que el usuario puede protegerse es utilizando sistemas de codificación basados en antiguos alfabetos, usando expresiones coloquiales sin un aparente sentido, borrando los mensajes sospechosos y codificando los archivos al comprimir su formato. La página web Softonic ofrece programas relacionados con seguridad y codificación de mensajes.
y auspiciado por el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, se presentó al público el libro Vivencias de la expresa política cubana, Ileana Curra. Jorge Río Pedre estuvo presente y conversó con la autora de la obra.
Acusada de propaganda enemiga por oponerse al régimen comunista de Cuba, Ileana Curra fue condenada en plena juventud a 3 años de prisión. El contenido de su libro es sobrecogedor.
Bueno, el contenido de este libro es básicamente una denuncia al régimen castrista y todas las prisiones que han pasado los presos, que son las mismas que pasé yo, todas las condiciones infrahumanas que se viven, y es una denuncia al mundo sobre la situación cubana.
Desde la cárcel, Ileana Curra se puso en contacto con Jorge Luis García Pérez Antunes, que también se encontraba confinado en una prisión de Camagüey.
Yo tenía mucho contacto con todos los presos políticos de aquella época, especialmente con Antunes, nos escribíamos constantemente, nos comunicábamos y hacíamos denuncias juntos, que eso fue muy importante para nosotros.
En su libro, Ileana Curra relata las condiciones inhumanas que vivió en una celda de castigo y la cercanía perenne de la muerte.
Evidentemente quedan huellas, y esas huellas yo las transmito en una denuncia, porque yo no quiero que el mundo entero sepa lo que está pasando en Cuba, porque no solo lo que yo pasé, es lo que sigue pasando todavía, casos como Sonia Garro, ahora mismo que está en una cárcel castrista, y tantas personas que todavía padecen el encierro inhumano.
Obras como la de Ileana Curra contribuirán a que la población cubana tome conciencia de lo sucedido. Así lo entiende Ileana Curra. Descansen en paz los que quedaron en el camino. Los que hemos sobrevivido viviremos para denunciarlo. Jorge Río Pedre, Martí Noticias.
Exactamente las 8:34 minutos de la mañana.
El rapero Pitbull dijo a contactmusic.com que sueña con cantar un día en Cuba para agradecer personalmente a las personas que escuchan sus canciones en la patria de sus padres. Según contactmusic.com, él aspira a cantar en Cuba tan pronto como sean levantadas las restricciones que existen entre Estados Unidos y la isla. En el 2006, Pitbull le dedicó a su difunto padre su segundo álbum titulado El Mariel, ya que su progenitor llegó a Estados Unidos por esa vía en los 80s. Armando Cristian Pérez, mejor conocido como Pitbull, nació en Miami, Florida, el 14 de enero de 1981.
En otras noticias, el senador Marco Rubio denunció el jueves que Venezuela usa francotiradores contra los grupos de protestas. Luis Alberto Muñoz tiene la información.
El senador Marco Rubio denunció en el pleno de la Cámara Alta estadounidense que el gobierno de Caracas ha utilizado francotiradores en la protesta de grupos opositores. Anunció que buscará sanciones contra los responsables y señaló que Cuba ha exportado la represión que se registra en Venezuela. En un discurso de 20 minutos, Rubio informó en detalle de la situación en Venezuela. Incluso mostró fotos que muestran a francotiradores desde el techo de edificios apuntando contra los manifestantes. En cuanto a medidas económicas que pedirá el Congreso para los responsables de la represión en Venezuela, Rubio dijo: espero que en pocas semanas podamos tener sanciones contra aquellos individuos asociados con el gobierno, como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y otros que tengan propiedades y bienes en Estados Unidos, dijo el senador republicano. Además de mencionar diversos incidentes que, según dijo, han dejado 1.800 detenidos, 400 heridos y 36 muertos, Rubio criticó a la Organización de Estados Americanos y a los países que impidieron que hablara en una sesión la diputada opositora María Corina Machado, a quien se le acosó cuando volvió a Caracas y se le retiró su investidura legislativa. Al respecto, indicó que Cabello, en una actitud criminal, decidió sacar a Machado del Parlamento y la respuesta de la OEA ha sido una vergüenza. Estados Unidos debe retirar los fondos a la OEA si no puede solucionar un problema en nuestro hemisferio, señaló el senador. Al referirse a lo que describió como ayuda de La Habana al gobierno del presidente Nicolás Maduro, el orador afirmó: lo que mejor saben hacer los hermanos Castro es reprimir al pueblo cubano, y ese método de control lo exportan en tiempo real en este momento, porque los funcionarios venezolanos son marionetas de La Habana, expresó el senador Marco Rubio. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
8:37 minutos.
El Fondo Monetario Internacional advirtió el jueves a las autoridades venezolanas que necesitan modificar su política económica con urgencia y les ofreció asistencia técnica. El vocero del Fondo Monetario Internacional, William Murray, dijo en conferencia de prensa que los venezolanos afrontan dificultades importantes, por lo que es urgente modificar la política económica para reducir desbalances y restaurar la estabilidad en los precios.
Y el ministro de Defensa en Colombia acusó a los jefes de la FARC de cometer asesinatos en sus celebraciones por aniversario de la fundación del grupo guerrillero. Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, acusó a los jefes guerrilleros de la FARC de asesinar soldados, policías y civiles en sus celebraciones por un nuevo aniversario de creación de esta organización que fue declarada terrorista por Europa y Estados Unidos. Sobre esos anuncios de la FARC de celebraciones, Pinzón señaló:
para ellos celebrar es atentar contra el pueblo colombiano, para ellos celebrar es asesinar colombianos, para ellos celebrar es ir en contra del pueblo colombiano, y por eso es una antilógica lo que esta gente aplica. Esa organización terrorista da lo único que tiene para ofrecerle al país: terrorismo, violencia, sangre, dolor a los colombianos. Nunca ha ofrecido nada más.
El ministro reiteró la orden de intensificar la ofensiva militar en el sur del país contra la FARC, donde se presentan ataques aislados a pueblos de los departamentos de Cauca y Nariño en la frontera con Ecuador. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 8:39 minutos.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció el jueves que su cuenta de Twitter fue pirateada. Correa escribió en la red social que los responsables de la instrucción en su cuenta con Twitter fueron probablemente miembros vinculados con el movimiento Anonymous. El presidente ecuatoriano culpó también a la extrema derecha de algunos países extranjeros en complicidad con inescrupulosos opositores nacionales del envío de tuits falsos. Rafael Correa tiene más de 1.5 millones de seguidores en su cuenta de Twitter.
Y el primer ministro de Kosovo, Hashim Tasic Sachi, afirmó que Rusia no debe enarbolar el caso de Kosovo para justificar su incursión en Crimea. Informa Eduardo Luján.
Sachi fue muy firme al destacar sus puntos de vista.
Bajo ninguna circunstancia puede el caso Kosovo compararse con el de Crimea. Kosovo es un caso único.
En su oficina de Pristina, el funcionario habló este jueves ante empleados y periodistas, destacando las diferencias entre ambos casos.
Serbia cometió genocidio en Kosovo. Nosotros teníamos nuestra gente, nuestro territorio. Nunca demandamos dejar un país y unirnos a otro. Y teníamos un proceso coordinado con la comunidad internacional.
El líder ruso, presidente Vladimir Putin, ha criticado a Occidente por lo que catalogó como hipocresía, expresando que endosó el derecho de Kosovo a la autodeterminación e independencia de Serbia, pero niega el mismo derecho a Crimea. Tashi también le salió al paso a esa afirmación.
Creo que la forma de cambiar fronteras y anexar territorios de otros países es una forma equivocada de actuar y puede tener graves consecuencias para todo el mundo.
En 1998-99, Tashi lideró la campaña de la guerrilla del Ejército de Liberación de Kosovo, que provocó una acción militar y firmes represalias de Belgrado. Pero hoy es visto como pro-occidental y recibiendo el apoyo de Washington y las principales capitales europeas. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Exactamente son las 8:41 minutos.
Rusia expresó este viernes que considera contraproducente la resolución de Naciones Unidas que declara inválida la anexión de Crimea. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo en un comunicado que esta iniciativa solo complica los esfuerzos para resolver la crisis en Ucrania. El Kremlin acusó a los países occidentales de utilizar el chantaje político y las amenazas económicas para conseguir el apoyo al texto.
El índice de pobreza aumenta en los países europeos, señala un informe de Caritas Europa. María García tiene los detalles de este estudio.
Caritas Europa ha publicado su informe sobre la pobreza infantil en el viejo continente. Desde el inicio de la crisis, las medidas de austeridad han fallado a la hora de solucionar los problemas y la pobreza entre las personas mayores de Europa ha aumentado del 7% al 10,6% este año pasado. Las cifras de este informe también hablan de pobreza infantil entre los 28 Estados miembros y Rumanía sigue encabezando la lista, pero el segundo lugar ahora lo ocupa España, donde más ha aumentado aumentado esa necesidad entre los menores. Le sigue Bulgaria y Grecia. Este país también tiene la mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea junto con España. Francisco Lorenzo es portavoz de Cáritas.
En cualquier caso, en el mejor de los escenarios, 500.000 de hogares que no tienen ningún tipo de ingresos. Que acabar con esa situación son 2.600 millones de euros. Es un coste claramente inferior, por ejemplo, a lo que se está hablando de que costaría el rescate de las autopistas. Y hablaríamos, 2.600 millones de euros, de acabar en nuestro país con la pobreza severa. Claramente es asumible.
Por personas en riesgo de pobreza o exclusión social se entienden las que disponen de solo un 60% del ingreso medio del resto de la población. Las que tienen entre el 40 y el 50% son catalogadas como pobres y las que tienen menos del 40% se encuentran en situación de pobreza extrema. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
8:43 minutos de la mañana.
La Autoridad de Seguridad Marítima Australiana anunció este viernes un cambio en la zona de búsqueda del avión Malasio, desaparecido desde el 8 de marzo. De acuerdo con informaciones recibidas de los radares de Kuala Lumpur, Australia decidió seguir una pista más creíble en un área de 319.000 kilómetros cuadrados. Aunque la nueva zona es mayor a la anterior, también se encuentra más cerca de la ciudad australiana de Perth, lo que le permite acortar el viaje de los aviones y que pasen más tiempo en la búsqueda del avión 370.
Y son las 8:44 minutos de la mañana, recta final de esta cita de hoy. De aquí a las 9, últimos minutos, disfrutando de tu grata compañía, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Y bueno, por acá estaremos conversando con Lucy, de acuerdo con el tiempo que nos queda, y un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
¿Cómo se dice?
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 Cuando usted envía un documento a la impresora, no se dice printear.
¿Cómo se dice?
¿Cómo se dice?
Se dice correctamente imprimir. Así se dice.
¿Cómo se dice?
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 No se dice, te llamaré para atrás.
¿Cómo se dice?
Se dice correctamente, te devolveré la llamada. Así se dice.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El cantante cubano-americano Pitbull sueña con llevar su música a la isla de Cuba en los próximos 5 años. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón. Ya está cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas ellas en el Mes de la Mujer.
Nacidas en Estados Unidos en el primer quinto del siglo XIX, Susan B. Anthony, Lucy Stone y Elizabeth Cady Stanton fundaron en 1890, ya con más de 70 años las tres, la Asociación Nacional Americana por el Sufragio de la Mujer. Un hito que desencadenó un cambio en la Constitución norteamericana. Gracias a su lucha, el sufragio se convirtió en símbolo de libertad e igualdad. En 1900 1919, el presidente Woodrow Thomas Wilson las apoyó y un año después quedaba aprobada la enmienda 19 a la Constitución que otorgaba el derecho al voto a las mujeres. La mujer quiere tanto el voto como el pan, había dicho Susan Anthony durante los debates por el sufragio.
Gracias a la actitud de Susan, Lucy y Elizabeth, hoy el voto de la mujer cuenta.
Pasamos por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que ha estado afectando al norte de la República Dominicana y Haití ha comenzado a debilitarse. Sin embargo, la amplia banda de nublados y lluvias que le acompañan todavía siguen afectando el paso de los vientos y las provincias orientales cubanas. Por detrás del frente, un amplio sistema de altas presiones sobre la región de Cabo Hatteras domina todo el sudeste de los Estados Unidos, las Bahamas y Cuba, con buen tiempo y temperaturas en ascenso. Pero esto será solo hasta la mañana del domingo, en que un nuevo frente frío debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales con chubascos ocasionales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental y central, oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altuves y Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, de Demi Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Mis amigos, este lunes va a comenzar aquí en Miami la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas para el equipo de los Marlins de Miami. Y abrirá el partido, por supuesto, como se esperaba, el joven pitcher derecho cubano, el villaclareño José Fernández, elegido en el 2013 como el novato del año por el viejo circuito, o sea, por la Liga Nacional, después de que ayer jueves el equipo de los Marlins de Miami derrotó al San Luis 6-4. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, aunque ya los Dodgers jugó con Arizona ya en Sydney, en Australia, ya partidos de la etapa regular, este domingo San Diego va a jugar contra los Dodgers, pero el lunes se inicia la campaña regular aquí en Miami y lanzará por el equipo local José Fernández, llamado a convertirse en uno de los grandes lanzadores en el Big Show.
Fíjate cómo cambia el mundo en un año para acá. El año pasado, esta fecha, él no estaba en el roster de Grandes Ligas. ¿Qué te parece? Estaba en el roster de AA. Y Edemio acaba de decir, el señor piche. Y sí, señor, hay que decirle señor, porque lo que hizo este muchacho durante la temporada regular del año 13 en Grandes Ligas, no lo había hecho nadie, ni Sandy Koufax, ni yo no sé si Walter Johnson. En 20 y pico de juegos, nunca, nunca lo explotaron, le hicieron 4 carreras. En Grandes Ligas, ¿estamos oyendo? Porque a todo el mundo aquí lo bombardean, que se lo pregunten a los pitchers como George Brunet, que lo cogieron en el playoff y en 2 innings le hicieron 7 carreras.
La presencia cubana está Guajiro, ahí está a Denis Echavarría, el torpedero.
Sí, bueno, exactamente, precisamente. Hace poquito que hablé con Tani Pérez, me dice, estamos esperando que explote con el bate, porque como fildeador es un pelotero que va a estar muchos años con nosotros, el señor Echavarría. Eso.
Gracias, Guajiro. En cuanto a la NBA, hoy viernes a las 7:30 de la noche allá en Detroit, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, jugará contra Detroit, y el cubano Miguel Veloso va a combatir precisamente hoy viernes por la noche ante Dominic Basel, en combate que se efectuará, pactado a 12 rounds allá en Alemania, por el título semicompleto intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, Lucy, recta final de nuestra cita de viernes. Ya, se nos fue el tiempo entre las manos.
Se nos fue el viernes, se nos fue la semana, se nos está yendo marzo, pero bueno, siempre todo tiene un comienzo, todo tiene un final y esperamos pues estar la semana que viene de vuelta con ustedes llevando la información. Tú sabes que tengo una noticia muy cortita aquí para compartir, pero Australia, veo acá el cable que acaba de salir, renunció en el día de ayer a su proyecto de los safaris de cocodrilos marinos. Son unos enormes reptiles que pueblan el norte de este país.
Si la conocemos en la película de Cocodrilo Dundee.
Ajá, dice que es una, esta casa promueve una conducta cruel e inhumana. Y yo lo que me puse a pensar fue en Lucero, que no va a ir a poder, ir de cacería a Australia.
Sí, bueno, que quizá vaya a cazar canguros en vez de cocodrilos.
Bueno, nadie sabe. De todas maneras, mira, este tipo de cocodrilo marino vive lo mismo en el mar que en los ríos y tolera tanto el agua salada como el agua dulce.
Es interesante eso.
Sí, y su peso puede alcanzar una tonelada. Eso es lo que lo convierte en el mayor reptil pues vivo. Y en los años 70 estaba considerado como una especie no protegida, pero ya en este momento actualmente hay como unos 150,000 ejemplares en Australia, así que quedan bastante.
Pero bueno, fíjate, hablando de agua dulce y agua salada, en el lago Managua de Nicaragua hay tiburones de agua dulce, es un lago de agua dulce, lógicamente, y ahí hay tiburones, porque una vez eso era parte del mar.
Se cerró, ¿no? Claro, quedaron, y al cerrarse
quedaron ellos allá, bueno, los descendientes, ¿no?
Sí, los descendientes.
Y se fueron adaptando.
Pues qué curioso.
Al agua dulce.
Bueno, pues tú saltas del agua dulce para el agua salada, que hasta aquí he llegado tempranito y de mañana.
Bueno, mis amigos, y hasta aquí, bueno, desde el Departamento de Noticias, casi repito lo que tú decías, desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, y como jefe de turno, Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuve en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita este lunes, madrugando bien temprano a las 5. Muy buen día para ustedes y sobre todo, buen fin de semana.
Así mismo, buen fin de semana, hasta el lunes a las 5. Chao.